Yo quiero estar compartiendo con ustedes en el día de hoy algunos aspectos importantes que he titulado Un manifiesto de la resurrección de Jesús. Un manifiesto. Un manifiesto es una declaración de principios. Un manifiesto es una declaración de intenciones que se realiza sobre la autenticidad de tales principios y los dogmas de fe. Eso es un manifiesto. Y en cuanto a los principios que la Biblia nos trae en relación a la resurrección como tal y a la doctrina que creemos nosotros de que tenemos un Salvador vivo y resucitado en los cielos que pronto va a volver, entonces vamos a ver cuáles son los puntos importantes de esta de este manifiesto. Y este manifiesto dice, en primer lugar, que la resurrección es un hecho, que Cristo se levantó de los muertos. Vamos a leer en primer lugar Romanos capítulo 15, versículo 1 al 23, donde se basa nuestra predicación en el día de hoy. Romanos 15, 1 al 23. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno con el fin de edificarlo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, las ofensas de los que le insultaban cayeron sobre él. Las cosas se escribieron para nuestra enseñanza a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación y la conceda a ustedes el mismo sentir según Cristo. Para que todos juntos y a una sola vez glorifiquen a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios, pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo confesaré a las naciones, entre las naciones, y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo. Y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice en Isaías, se alzará la raíz de Jesé, se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de gozo y de paz en la fe y que rebosen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos estén llenos de bondad y de todo conocimiento y de tal manera que puedan amonestarse unos a otros. Pero les he escrito con toda franqueza para hacerles recordar por la gracia de Dios que se me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los judíos y a los ministeriales del Evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues que gloriarme en Cristo, en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a contar, sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos, y esto mediante las poderosas señales y prodigios del poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Fue así como me esforcé a predicar el Evangelio, no donde ya hubiera sido anunciado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos quienes nunca les fue anunciado acerca de él vendrán, y los que nunca le han oído entenderán. Por esto, Muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos, pero como no me queda más tarea pendiente en las regiones y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos ahora que vaya a España. Pablo mantenía una confianza en lo que él estaba haciendo. ¿Mantenemos la misma confianza nosotros en lo que estamos haciendo y en lo que estamos creyendo? ¿O simplemente analizamos la situación y nos apartamos cuando algo no nos parece claro? ¿Dudamos de las cosas que la palabra de Dios nos enseña? ¿Dudamos de que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Dudamos de que Él en el jardín de Getsemaní atravesó por una crisis mucho más grande que la que pudo tener en la cruz? ¿Dudamos de la cruz? Si dudamos de estas cosas, si dudamos de que un día vamos a resucitar, si llegamos hasta a dudar de que la salvación es solo por la fe entre aquellos que han recibido y siguen a Jesucristo, y también se puede extender a otros que no están haciendo lo mismo, entonces no podemos hablar con la autoridad que Pablo nos va a hablar. Pablo no se detuvo en hablar. Él no presenció la resurrección de Jesús, pero él creyó en ella. Él no estuvo creyendo en Cristo cuando lo vio crucificado, pero luego, cuando Cristo alcanzó su corazón, él creyó en eso. ¿Estamos haciendo nosotros lo mismo? ¿Podemos decir que la resurrección de Jesucristo es un hecho real? ¿Podemos confiar que Jesucristo verdaderamente estuvo en la tumba, en el seno de la tierra, para salir de ella y darnos a nosotros la victoria? El mismo Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11, dice de la siguiente manera, para aseverar todas estas cosas. Yo digo que el libro de Romanos es el Evangelio según Pablo. Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Iglesia, creer en tu corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos es más que admitir un hecho. Cuando yo tengo en mi corazón una realidad, cuando yo miro esa realidad y la encripto en mi corazón y creo en ello, ya en ese momento es suficiente para considerar que puedo dar testimonio aún de lo que yo no he visto. Cuando algo llega a mis oídos y yo no lo puedo realmente asimilar o asegurar, es probable que mejor me calle la boca para no confiar cosas que yo no, de lo cual no estoy seguro. Pero cuando yo creo que algo es verdad, no porque solo lo puedo comprobar, sino porque realmente el Espíritu Santo lo ha puesto en mi corazón y yo siento que la palabra de Dios ha calado en mi vida de una manera tan especial que puede transformar mi vida completamente, entonces yo debo comunicarlo y no debo callarlo. Si crees tú que la resurrección de Jesucristo es un hecho, no lo calles. No lo calles, manifiéstalo. Creer en la resurrección significa creer en todas las promesas de vida, la esperanza y la justicia, porque todo ocurrió alrededor de la vida de Jesús. Él es el centro, Él es el corazón del Evangelio, Él es la verdad y la vida, Él es el camino que debemos seguir. Significa, hermanos, amigos presentes, poder estar consciente no solamente del amor de Dios, sino del poder de Dios. Del poder de Dios. No dudar del poder de Dios en ningún momento. Que ningún temor ocasionado por las pérdidas que podamos tener en el mundo, ni por los afanes de las ganancias mundanas, nos seduzcan para desobedecer la voluntad de Dios y lo que Dios nos ha dado: salvación. Esta es la primera diferencia que nosotros podemos ver, la primera diferencia que nosotros podemos ver entre lo que Satanás siembra en el mundo y lo que Jesús siembra en sus santos. La seguridad. Si tú tienes la seguridad, llévala contigo. Declárala con tu boca, porque con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa para lo mismo. No podemos nosotros callar lo que tanto costó nuestra redención. Antes de que Jesús muriera en la cruz, Jesús prometió a sus discípulos que iba a preparar un lugar para nosotros. Dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para ustedes. Si me fuere y os prepararé entonces ese lugar, voy a venir de nuevo y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Quítense de la mente, amados y amadas, que el cielo es como una colonia llena de casas. Nos han sembrado unas ideas, algunas personas, de que hay mansiones en los cielos y que nosotros vamos a tener una de ellas. Hasta se han hecho ilustraciones en relación a eso. Y se ha hablado de que la mansión de aquellos que han tenido mucho en la tierra y de aquellos que no han vivido la vida en Cristo como es debido, en los cielos van a tener una casita pequeñita, un jacal. Y que aquellas personas que han sido muy humildes y que han dado su vida y que han caminado con Jesús van a tener un palacio. Eso es falso de toda falsedad. Las moradas en el cielo no hablan de casas, sino que es un lugar donde estaremos con Jesús. Las moradas en el cielo pueden ser aún hasta nuestros cuerpos nuevos, donde nos vamos a habitar para la eternidad con Cristo. Sea lo que fuere, el Señor dijo que las iba a preparar, que tendría un lugar para cada uno de nosotros. Así que ese lugar espera por mí. Ese lugar espera por ustedes. Donde yo estoy, ustedes también estarán. Por eso resucitó el Señor. Él no se fue divagando en un espíritu al cielo. Él se fue como nos vamos a ir nosotros. Vamos a morir, sí, es cierto, la muerte vendrá, será un gran dolor, nos pondrá a nosotros en algún trance de dolor, pero cuando pase el dolor, crucemos el río de la muerte, que le va a doler, hermano y hermana, les va a doler. Al otro lado estará Jesús, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Aleluya. Qué seguridad. Qué seguridad. Qué precioso poder estar seguro. Yo soy propenso a un infarto que puede fulminar mi vida en cualquier momento. Podría yo estar temblando al respecto. Bueno, ya pasé por uno dentro de una ambulancia y me sentí que estaba muerto ya. Pero no es problema. Téngale un poquito de miedo al dolor, pero no le tema a la muerte. Acuérdese que esa es la puerta que nos va a conducir, o el paso que nos va a conducir a la presencia de Jesús por la eternidad. La resurrección es un hecho. Cristo se levantó de los muertos, como nosotros también nos levantaremos un día, para asegurarnos de que tendremos un lugar con Él en los cielos. El segundo manifiesto es que nosotros sabemos que esto es cierto, porque la resurrección también nos demuestra que Jesucristo es Dios. Por la resurrección nos damos cuenta que Jesucristo es Dios. Si la resurrección demuestra que Él es igual a Dios y que Dios le iba a levantar de los muertos al tercer día, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, como dice en Romanos 1:4, dice Romanos capítulo 1, versículo 4, se lo voy a leer ahora, si ustedes quieren lo buscan también y vayan marcando esos pasajes. Romanos 1:4 dice: pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. O sea que la declaración, el manifiesto de que Jesucristo es Dios, es su misma resurrección. Porque escrito estaba de esa manera. Jesús demostró el perfecto amor por nosotros muriendo en la cruz y resucitando de nuevo. Y con eso Él aseveró ser Dios. Si nosotros vamos un momento a Juan capítulo 3, versículo 14 al 16, acompáñenme, Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice de la manera siguiente: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Voy a repetir esto, es importante. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. En Números capítulo 21, versículo 9 exactamente, dice que Moisés mandó a hacer una serpiente para levantarla, una serpiente de bronce para levantarla ante muchas personas que habían sido mordidos por serpientes en el desierto. La manera en cómo ellos podían salvarse de la mordedura mortal de la serpiente era viendo aquella serpiente que Moisés mandó hacer y levantaba entre ellos. Así que la salvación de no morir en el desierto de esas personas mordidas por serpiente estaba en ver la serpiente que se levantó. Hermanos, en el jardín del Edén, una serpiente mordió mortalmente la vida de Adán y Eva cuando los instó a pecar, a desobedecer a Dios. En ese mismo instante, toda la humanidad quedó condenada por el pecado de la desobediencia a morir eternamente. Perdieron la inocencia y se perdió el poder de vivir para siempre por parte de la humanidad. Pero así como Moisés levanta aquella serpiente, dice la palabra de aquí que así mismo es necesario que Jesucristo fuese levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue levantado en el Calvario. Es cierto. Pero también Jesús fue levantado de la tumba. Ambos hechos, ambos acontecimientos nos dan la salvación. Es una sola cosa. Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice, hablando de Jesús, y el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación. Jesús dio su vida, hermanos, dio su vida para rescatarnos a nosotros. Hace tiempo oí un predicador, hace muchos años oí un predicador que dijo: la salvación, el pecado es un secuestrador. Los secuestradores han estado de moda en todo el tiempo en la historia de la humanidad. Toda la humanidad han habido secuestros, de una manera o de otra manera. Pero el secuestro tiene un propósito específico: encerrar a una persona en un lugar hasta que alguien pague por un rescate y dejarla en libertad. Y él usó esta ilustración. El hombre está secuestrado por causa del pecado. Satanás lo secuestró. El pecado lo tiene atrapado. Está en una celda donde no va a tener oportunidad de vivir si alguien no paga el rescate por él. Entonces, esa persona que está ahí encerrada, le dan un celular y llama por teléfono a su familia y le dice: me tienen secuestrado y están pidiendo $100,000 para dejarme en libertad. La familia se mueve, busca los $100,000, los secuestradores se comunican con ellos, van a un lugar, entregan los $100,000 y los secuestradores le dicen a esa persona: ahora puedes volver con tu familia, eres libre. Y esa persona les dice: no quiero ir con mi familia, me quiero quedar con ustedes. Wow. La familia dice: pero tanto esfuerzo hice por ti, no tenemos nosotros ni para comer y tuve que sacar $100,000 prestado de alguien para poder pagar por tu rescate, y ahora tú dices que te quedas con tus secuestradores. Sí, me gustó vivir con ellos, ver todo lo que ellos hacen, cómo manejan todas las cosas. Eso me llamó mucho la atención y prefiero irme con ellos. Y él no se fue con su familia, pues se quedó con ellos. Amigo presente, ¿vives con tu secuestrador? ¿Estás con tu secuestrador? Porque ya el rescate fue pagado. En la cruz murió Jesús, pagó tu rescate a precio de sangre preciosa. Él solo espera que tú aceptes este rescate y le sigas. Si tú no aceptas este rescate, vas a condenarte al infierno por la eternidad. Acepta el rescate de Jesús. Mira cómo Él pagó en la cruz. Mira cómo no se quedó en la cruz, como al tercer día se levantó vivo para decirte: no solamente pagué por tu pecado, ahora te estoy dando la victoria sobre la muerte misma. De tal manera amó Dios al hombre. Otro manifiesto es que la resurrección demuestra que Dios ha justificado al pecador por ser un creyente por la fe en Jesucristo. Jesús, el que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice eso en Romanos capítulo 4, versículo 25. Jesús, que fue entregado, o el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación, dio su vida. Dio su vida para rescatarnos a nosotros. Él fue libre de pecado. Él no se contaminó jamás por el pecado. Nunca pecó, pero se hizo pecado por ti y por mí. Pero aceptó que en Él el peso de tu carga, el peso de tu pecado, el peso de tu maldad, el peso de tus mentiras, el peso de tu traición, el peso de todo aquello que tú haces y que ofende los principios, los preceptos divinos, lo llevó Jesús sobre Él. Desde el mismo jardín de Getsemaní: Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y vivió hasta llegar a la cruz, siendo obediente hasta la muerte, como dice Pablo en Filipenses, y muerte de cruz, para pagar por ti y por mí, para llevar el peso y la carga de la ira de Dios que se descargó sobre Jesús, pero que se tenía que descargar sobre tu persona. Si tú no aceptas a Jesucristo, si tú no sigues a Jesús, esa ira se descargará y sentirás en el infierno la ira de Dios. Y quítense de la mente ustedes todos que el infierno es aquí. Ojalá el infierno fuera así como es aquí. Uf. ¿Cuántas personas que están hoy en el infierno quisieran tener un infierno como el que llevamos nosotros aquí en vida? Esto es un paraíso comparado con lo que espera en el infierno a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Él murió por ti. Él resucitó por ti. Sabemos que Dios es la verdad. Y muchos dicen, sí, yo creo en Dios. Y Santiago dice, sí, los demonios también creen en Dios y tiemblan delante de Él. Y muchos hombres y mujeres de este mundo no tiemblan delante de Dios. Dicen, Dios está muerto. No existe Dios. Y muchos buscan ser su propio Dios. Alguien dijo, ¿para qué ser un ángel si puedo ser Dios? Pues ni lo uno ni lo otro. La resurrección demuestra que Dios ha justificado al pecador por Jesucristo, porque éste resucitó de entre los muertos para salvar y dar victoria al pecador. La resurrección demuestra que Jesús fue nuestro sustituto, libre de pecado, que hizo sacrificio por nuestros pecados para justificarnos por la fe y darnos a nosotros la vida eterna. Otro manifiesto es que la resurrección de Cristo también demuestra que el creyente goza de una unión vital con su Salvador. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice de la siguiente manera. Gálatas 2:20. ¿Con Cristo? Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En mi versión dice casi lo mismo, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acuérdense de esto, iglesia. Gálatas 2:20 es una silla eléctrica. Y todos saben lo que es una silla eléctrica. Se usa aquí en los Estados Unidos, en muchos estados, para la pena capital. Así que Gálatas 220 es una silla eléctrica, porque la silla eléctrica es de 220 vatios. Así que 220 voltios. Así que la silla eléctrica de 220 voltios es Gálatas 220, 220. Siéntate en la silla eléctrica y di que estás sentado en la silla eléctrica, pero ahí no es la silla, ahí es la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, fui electrocutado. Estoy crucificado con Jesús. Ahora es Cristo el que vive en mí, a través de mí y por medio de mí. ¿Pueden decir eso ustedes realmente? No me digan amén. A veces se dice amén y no es amén. No podemos decirlo, ni yo lo puedo decir. Yo ni siquiera puedo decir amén a eso. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Quizás intente vivirlo. Y hago todo lo posible por vivirlo, pero no me decido. Hay un escritor, Torrey, explica de esta manera: cuando Jesús murió, él murió como mi representante. Él era mi embajador delante de Dios. Y él murió. Estaba yo allí con él. Estabas tú allí con él cuando él murió. Él era mi representante. Yo morí en él. Yo morí en él. Ah, es muy fácil tener un abogado que me defiende. Y como dice el canto ese infantil: yo tengo un abogado que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, no pierde ningún pleito, todos los gana. Si quieren saber su nombre, Jesús se llama, Jesús se llama. Ay, qué sencillo. Pero sería fácil decir: yo estoy muerto en Jesús. Mi ego ha sido puesto por el suelo, ya no soy yo, ya no es el yo-yo. Ahora es Cristo. Ahora todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que veo, todo lo que planifico, todo lo que pienso y todo lo que dejo de pensar es Cristo. Y es por Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando Jesús resucitó entre los muertos como mi representante, hermanos míos, dice Torrey, yo me levanté con él desde la tumba. No solamente morí en la cruz con Jesús, sino que también resucité con él en la tumba. Ya no vivo yo. Cuando él ascendió como mi representante, yo ascendí en él y hoy estoy sentado en Cristo con Dios en los cielos. Ahí estoy yo con Jesucristo. Digan amén, ahora sí, digan un precioso amén, porque esa es una verdad. Esa promesa está en la Biblia. No se pierdan de decir un amén. Yo miro a la cruz y sé que el sacrificio ha sido hecho por mis pecados. Ya no vivo yo. Yo miro al sepulcro abierto y al que resucitó y al Señor que ascendió y sé que el sacrificio ha sido aceptado. Ya no vivo yo. Yo no más permaneceré en el pecado. No quiero que el pecado permanezca en mí. No importa cuánto tenga de tentación o tan grande pueda ser algún pecado que yo cometa o que haya cometido, ya se han ido. Jesús se los llevó. No quiero pecar más. ¿Para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz, ¿para qué pecar si el pecado solo ofende a mi Jesús? Etcétera, etcétera. Estos cantos son cuando el arco iris era en blanco y negro. Ya no vivo yo. La resurrección de Cristo demuestra que el creyente goza de una unión vital con Jesús. Pero esa unión vital con Jesús es en la cruz. Esa unión vital con Jesús es con los clavos en tus manos. Esa unión vital con Jesús es con el azote en tu cuerpo. Esa unión vital con Jesús es con los clavos en sus pies. Es con una corona de espinas en tus sienes. Esa unión vital con Jesús es en una tumba oliendo a muerto. Esa unión vital con Jesús es oliendo a vida en una resurrección para siempre. Esa es la unión vital. Otro de los manifiestos es que la resurrección de Jesucristo nos da una certeza fija y nos da una seguridad perfecta de vida eterna. Juan 6, 37 al 40. Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Todos los hombres, todas las mujeres, todos los jóvenes, todas las jóvenes, los niños y las niñas, y los más ancianitos y ancianitas que Dios me da, vendrán a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que de todo lo que me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite. Todo lo que me envió, Iglesia, todo lo que Él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre: que todo aquel que ve al Hijo, véanlo, y crean en Él, crean, tengan vida eterna. Y yo los resucitaré al día final. ¿Crees? ¿Sigues a Jesús? ¿O simplemente eres un cristiano light? ¿O a lo mejor todavía no has tenido un encuentro real con Cristo? Porque si hoy crees en Jesús, si hoy lo miras en la cruz y lo ves resucitar de entre los muertos, y vienes a Él y crees en Él, Él te va a resucitar de entre los muertos en el día postrero. Porque Cristo vive, yo vivo. ¿Se saben ese canto? Ese sí es más nuevo. Bueno, no es que sea tan nuevo, es que lo cantamos más. Porque Él vive, viviré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que la vida es. ¿Cómo es que es? Que el futuro es suyo. Ah, ok. Es que eso es antes. Yo soy de los menudos para acá. Y no me acuerdo de esa canción mucho. Me acuerdo de las otras, pero no de esa. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Nosotros servimos, hermanos y hermanas, a un Salvador viviente. A un Salvador que nos dio el beneficio de morir y que nos dio el beneficio de resucitar. al que me viene no lo echo fuera. La resurrección de Jesús testifica el poder de Dios sobre la muerte. En Jesucristo este poder es inmanente, es su naturaleza, es el Hijo de Dios y somos en Él. Él es como un imán que nos atrae a nosotros. En la resurrección de Jesucristo se cumplieron las promesas del Antiguo Testamento. Dios había dado previamente promesas y Él, Jesús, las cumplió todas. Pero hermanos, si no crees en Él, amigo, si no crees en Él, lo siento, estás perdido. Lo siento, ya no quiero sobar más pecado. Lo siento, vas a ir al infierno, vas a atravesar por una tortura cruel, donde en el infierno mismo por la eternidad vas a vivir y vas a maldecir el nombre de Dios por estar allí. Ni siquiera vas a pedir clemencia estando en el infierno, sino que vas a blasfemar el nombre del Altísimo, porque por la eternidad estarás fundido en las llamas del infierno. Si no crees en Jesús, eso es lo que te espera. Pero si crees en Jesús, la vida que te espera es indecible, es preciosa, es gloriosa, es bendita. Pero más se describe lo que vas a sufrir, porque la gloria que vas a vivir es indescriptible. Así que sin la fe en su resurrección, nuestra fe no tiene sentido. Y si Jesucristo no resucitó, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 24, si Él no resucitó, vana es mi predicación esta mañana. Si Él no resucitó, vana es la fe de ustedes. Si Cristo no resucitó, o si usted cree que Cristo no resucitó, deje el mensaje aquí y váyase, porque no va a tener opción. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor, tenga fe en su resurrección y en su crucifixión y en su resurrección, tiene vida eterna. Y esto tiene una importancia fundamental, una gran importancia. 1 Corintios capítulo 15 versículo 52 dice: los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si usted está viva o vivo para el momento en que Jesús venga, usted no va a subir con ese cuerpo. Ay, gracias a Dios. Yo no sé si en el nuevo cuerpo que Dios me va a dar voy a ser bonito, voy a ser buen mozo. Pero eso me ayuda mucho, saber que no voy a ser físicamente como soy ahora, que no voy a tener un corazón enfermo, que no voy a tener problemas de salud, que no voy a tener dolor, que no voy a tener miseria, que todo lo que voy a tener es la gloria de Dios y para su gloria misma. El que a mí viene, no lo echo afuera. Y por último, el último manifiesto: porque Cristo se levantó de los muertos, tenemos victoria para todo lo que después de su resurrección está preparado para nosotros. Así que si les hablé unas cosas por allí que no gustaron mucho, les voy a decir algo que sí les va a gustar. Vamos a Juan capítulo 16. Vamos a los versículos 7 al 16. Juan 16. 7 al 16. Pero les digo la verdad. Esto lo dice Jesús. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos antes de partir. Escuche, iglesia. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. ¡Wow! ¡Qué poder! El Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios, hermano. No es ningún espíritu que invocan por allí para conocer algo que está al más allá. Es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Todavía un poco más y no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Lean los dos capítulos, hermano, 16 y 17. Y miren lo que Jesús dejó como legado a sus discípulos, a nosotros también. La victoria, finalmente, se da para que nosotros podamos vivir mediante Él. Si la resurrección no se diera, no podríamos vivir mediante Jesús, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Así que en esa resurrección, amados hermanos, hay una simbología que ustedes deben vivir como Cristo es, como Cristo pide que vivamos. Deben vivir, hermanos míos, como aquel que está sentado a la diestra del Padre, porque estamos sentados juntamente con Jesús en los cielos. Y el mismo día, escuchen esto, el mismo día que Jesús venga, el mismo día resucitaremos, volveremos a un cuerpo nuevo para vivir para Él, con Él para siempre. Él regresará. Él va a volver para unirnos a Él. Él va a volver para que seamos semejantes a Él por toda la eternidad. Porque Cristo está vivo hoy. Él ofrece esta esperanza de resurrección. Todos aquellos que invoquen el nombre del Señor tienen vida eterna. ¿Le conoces tú a Él? ¿Has creído? ¿Lo has invocado para que te perdone? ¿El poder de su resurrección está en tu vida? ¿O todavía tienes la duda?
Si tienes la duda,
no tardes hoy de venir a Él. No tardes hoy de venir a Él en este momento y decirle: Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, yo quiero seguirte. Ayúdame a seguirte. Límpiame, Señor, con esa sangre preciosa en la cruz del Calvario. Lávame con ella y dame el poder de la vida eterna, Señor. Levántame de esta tumba de muerte como tú te levantaste, y dame ese poder. Díselo allí al Señor. No pierdas la esperanza, que si tú se lo dices, confiesas, dice la palabra de Dios, que el que cree y confiesa tiene vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estaremos aquí ahora. No nos vamos a ir. Acércate a nosotros. Acércate a mí o a uno de nuestros líderes. Di que quieres hablar de eso para poder guiarte y orientarte en el camino de la verdad, para que seas un discípulo de Jesús. Señor, muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias por darnos esta salvación tan preciosa. Ayúdanos a cuidarla, a pulirla, a mantenerla preciosa, para que cuando venga el día en que nos levantes a los cielos, Padre Santo, podemos presentarte a ti una salvación y una iglesia como se la quiere presentar Jesús, sin manchas ni arrugas. Que todo aquel que esté aquí, Señor, el Espíritu Santo se pasee por su corazón si no ha creído en Cristo y toque su vida y le convenza de pecado. Que todo aquel que está aquí sin Jesucristo pueda tomar en consideración su vida presente y mire su vida pasada y lo que no ha hecho y lo que ha dejado de hacer, y tome conciencia de que su vida futura depende de Jesús y nada más de Jesús, y no de nadie más y no de nada.